porque siempre viene bien un poco de ciencia, súmate en Hoy en Madrid a El Efecto Tesla.
Estoy inquieto, tengo nervios, Carmen.
Yo también.
Con nuestro Efecto Tesla. Ya saben que queremos producir una reacción de ciencia y conocimiento en ustedes y hoy nos van a permitir que salgamos al espacio y viajemos un poco más allá, hacia el cuarto planeta de nuestro sistema solar. Eso sí, pasando antes, Carmen, por la Luna. Y este viaje vamos a realizarlo de la mano de un auténtico explorador.
De la mano del hombre que más sabe del espacio, es un explorador que además es científico, es escritor. Fue director de la NASA en España, director de la Estación de Seguimiento Espacial de Fresnedillas, ha publicado muchos libros y ahora acaba de publicar uno, Seis niños en Marte, con la editorial Media Vaca.
A ver, espérate que cuente bien, tengo aquí el libro en nuestras manos, a ver. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Sí, son 6.
Son 6 pequeños astronautas que viajan a Marte.
Van todos con el mono puesto, ¿verdad? Perfectamente equipados,
vestidos.
Con el logo de la NASA, también de la ESA.
Y además es un libro, Sergio, que fíjate, ya lo hemos leído, hemos disfrutado mucho con las aventuras de estos pequeños astronautas, pero además hemos aprendido, fíjate, muchísimas cosas.
A ver,
hemos aprendido, por ejemplo, que las naves espaciales vibran al despegar porque llevan combustible sólido que se quema a saltos.
Eso ya me lo imaginé cuando me subí en el simulador de la exposición de la NASA aquí en Madrid, ¿no? Que vibraba mucho.
Sí. También hemos aprendido que cuando se alcanza la velocidad orbital de 28.000 kilómetros hora, se deja de sentir la atracción de la gravedad terrestre.
Esto da cosilla.
Sí, ¿verdad?
Esto da cosilla.
Hemos aprendido cómo duermen, cómo comen, cómo se duchan los astronautas en el espacio. Y sabes también que hemos aprendido con este libro, Sergio Martín.
El que hemos aprendido.
¿Cuál es el colmo de un astronauta?
¿El colmo de un astronauta? Que se te quede el culo pegado a la silla y no...
No sé, hemos aprendido que el colmo de un astronauta es la falta de espacio.
Es verdad, todo tan comprimido, ¿verdad, allí que se
va
a hacer raro.
En esa inmensidad tan grande, sin embargo, ellos ahí tienen un espacio tan
reducido. Es atractivo, así visto desde fuera, ¿verdad? Es precioso, pero debe ser duro, ¿eh? Esto no es fácil.
Debe ser muy duro.
Bueno, ¿te parece que saludemos al autor del libro?
Adelante, Luis Ruiz de Gopegui, científico, escritor, director de NASA en España, director de la Estación de Seguimiento de Fresnedillas. Muy buenas, bienvenido.
Hola, muy buenas.
Buenos días.
Muy buenos días. Me pido yo ventanilla, ¿es posible?
Bueno, eso es el primer capítulo de un cuento que he escrito últimamente para mis nietos.
Luis, una de las cosas que hemos aprendido con este libro es que cuando el hombre pisó la Luna por primera vez en España era lunes. ¿Cómo vivió Luis Ruiz de Gopegui ese lunes?
Ese día, ¿cómo fue?
Hombre, fue un día muy laborioso. Estábamos en la estación todos muy preocupados porque todo funcionara bien. Pero si quiere que le diga la verdad, yo no me daba cuenta de que era un momento histórico y que luego iban a pasar 40 o 50 años sin que el hombre volviera a la Luna. Dado el trabajo que teníamos y las preocupaciones porque todo funcionara bien, pues no había tiempo para pensar en el momento histórico tan importante que fue.
Pues fue precisamente la estación de Fresnedillas, que estaba en contacto 8 horas diarias con aquella nave, con la famosa Apolo 11. Bueno, pues durante las horas que le tocaba a la estación de Fresnedillas fue cuando el famoso Armstrong pronunció la frase: Houston, aquí va a ser tranquilidad, el águila aterrizado.
Sí, todo el vuelo se cubría gracias a 3 estaciones. Una en Australia, otra en California y la de Madrid, la de Fresnedillas. Y entonces, según iba girando la Tierra, pues nos correspondía una estación o otra. Entonces Madrid estuvo en contacto con la nave en aquellos momentos.
Luis Ruiz de Gopegui participó también en la última misión del programa Apolo. A ver, hemos llegado a la Luna 6 veces, si no recuerdo mal.
Ajá.
Las misiones fueron desde el Apolo 11 al Apolo 17.
Ajá. 17, fallando el 3.
Fallando el famoso Houston, tenemos un problema. También participó allí, que desde Fresnedillas, en esa problemática misión.
Sí, y para mí fue la más emocionante y la que pasé peores momentos, porque yo creía que los astronautas no iban a llegar sanos y salvos a la Tierra, porque se les acababa el oxígeno, se les acababa la electricidad, En fin, fue una verdadera odisea y la recuerdo casi con más emoción que el Apolo 11, que afortunadamente todo salió bien de milagro, pero todo salió bien.
Y Luis Ruiz de Gopello participó también en la última misión del programa Apolo, en el julio del 75, la llamada Apolo-Soyuz, que por primera vez se realizó en órbita el acoplamiento entre una nave rusa, bueno, entonces soviética, y una nave Apolo, una nave estadounidense. Pero algo ocurrió. Queremos que Luis nos cuente.
Claro,
la
queremos
historia.
Saber si esto es verdad o mentira. A mí me lo ha contado Carmen y vamos a preguntárselo, ¿no?, al señor Gopegui, ¿no?
Sabemos que hay una historia por ahí con una cinta de la NASA. Queremos que nos gustaría mucho que nos lo contara Luis Ruiz de Gopegui.
Bueno, pues lo que ocurrió era que durante el paso, como la misión era orbital, no que se iba hasta la Luna, sino orbital, pues sobre Madrid pasaba durante 8 o 10 minutos. Uh-huh. Y en esos 8 o 10 minutos pues aprovechábamos para retransmitir televisión desde la nave a tierra. Y entonces grabábamos en cinta lo que habíamos recibido y nos quedábamos con una cinta de reserva en Fresnedillas y la otra la mandábamos a Estados Unidos. Pero, por sorpresa, me llamaron a mí de Houston y me dijeron que tenía que destruir las dos cintas que habíamos grabado del acoplamiento con los soviéticos. Yo me quedé muy sorprendido, les pregunté por qué, pero no me dieron ninguna razón. Me dijeron, es una orden de Houston, destrúyelas y se acabó el asunto. Bien, se terminó la comunicación, yo no destruí las cintas, primero quise investigar lo que pasaba, porque todos nos quedamos muy sorprendidos. Llamé a mi jefe, que tenía un jefe directo, y se lo conté, él me dijo que no hiciera nada, que esperara un poco, que también iba a llamar él a su jefe, y así, llamando, pues la cosa fue tan chusca, que el ministro del aire, que era entonces el jefe del INTA, que era el que controlaba la estación espacial por parte de los españoles, pues estaba en la granja con Franco celebrando, porque era el día en que Franco celebraba una gran fiesta en la granja con el cuerpo diplomático. Y entonces el ministro dijo, no hagan nada hasta que yo se lo consulte al caudillo. Y se lo consultó al caudillo, y el caudillo, por lo que yo he oído, pues poco más o menos que le mandó al diablo y le dijo, pero qué pasa, no, que Luis en Fresnedillas, pues que destruya la cinta y que me dejen a mí en paz, no me metan en estos líos. Bien, entonces fueron poco a poco llamando el uno al otro, pero todo hasta que llegaron a mí a decirme que Franco había dicho que destruyera la cinta. Pero todo esto tardó 8 o 10 horas. Uh-huh. Y en ese tiempo yo llamé a un amigo mío en Cabo Kennedy,
¿sí?,
le conté lo que pasaba y me dijo, no sé nada, pero dentro de 10 minutos te informo. A los 10 minutos me informó y me dijo, oye, ¿has visto la cinta? Digo, sí, la he visto, pero no he visto nada. Son la nave soviética que se acerca a la rusa y se les ve ahí y hay una luz en un extremo que aquí los de la estación me han dicho que eso es un ovni y no he conseguido ver nada. Y me dijo mi amigo, pues olvídate del vídeo y fíjate en el audio, en lo que dicen los astronautas.
Ajá.
Y entonces, en efecto, pusimos muy fuerte el audio,
¿sí?,
para enterarnos, y el astronauta, el comandante de la nave americana, uh-huh, que era Slayton, que era también, casi todos los astronautas americanos eran militares, que se habían hecho astronautas, y los militares pues son un poco mal hablados, ¿no? Y entonces este señor pues de pronto dijo, estos hijos de puta de los de los soviéticos no saben controlar la nave, se les mueve y no conseguimos el acoplamiento. Y entonces, pues en Houston, que oyeron que un astronauta americano llamaba escanfeo a los astronautas soviéticos, cuando la misión aquella se había hecho precisamente para calentar la Guerra Fría, porque había una guerra fría entre soviéticos y americanos, pues pensaron, si se enteran de esto, se va toda el trabajo de la misión para calentar la Guerra Fría, se va al garete. Así es que lo primero que hay que hacer es destruir completamente las cintas. Y esa es la historia. Cuando a mí me llamó mi jefe y me dijo, oye, que han dicho que le destruyas la cinta.
Sí.
Pues le dije, no la he destruido, vente mañana a la estación y te la enseñaré y te morirás de risa.
¿Y se murió de risa?
Sí, se murió de risa. Y me volvió a decir, oye, pero la debías de destruir. Y yo le dije, sí, no te preocupes, pero la guardé en un cajón. Y luego me la han pedido para hacer una película, pero ya habían pasado 30 años y se había perdido en los archivos de se cerró Fresnedillas pasó al Ministerio de Defensa, todo el archivo de Fresnedillas pasó a Robledo, y en fin, no sé qué pasó con la cinta, pero ya no la encontramos.
Lo que nosotros queremos saber es lo que pasa con este libro que tenemos en las manos, Seis niños en Marte. Luis, me imagino que los chavales, cuando se adentren a la lectura, tendrán todavía, si cabe, muchas más ganas de conocer el espacio exterior y de ir a Marte.
Bueno, eso era la intención cuando yo escribí el cuento, ¿no? Yo tengo dos nietos y los dos me pidieron, oye tú, abuelo, ¿por qué no escribes algo con nosotros de personajes? Y entonces escribí un cuento, pero dos no podían ir solo a Marte. Entonces sus compañeros de colegio fueron los personajes, hablé con ellos y estuve ambientándome un poco de su carácter y su personalidad. Y salió el cuento, ellos lo han leído, sé de otros chicos del colegio que también lo han leído y todos han pensado qué bonito sería ir a Marte. Pero como luego la vuelta es un poco precipitada porque no regresan a la Tierra, se equivocan y llegan a la Luna, pues claro, la cosa ya es muy peligrosa, porque eso de volver a la Luna y luego no saben qué hacer allí en la Luna, en fin, es un cuento y a los niños les ha gustado mucho.
Una de las cosas que hacen además los pequeños astronautas en Marte es ir a visitar los restos de la Viking 1, la primera sonda que llegó a Marte en el 76 junto con la Vikingo 2. Desde entonces hemos enviado muchas sondas a Marte. Ahora mismo está la Curiosity en camino. Otras hemos fracasado, como la Phobos, que iba a Marte pero no pasó de la Luna. ¿Cree, Luis, que vamos a tardar mucho en llevar vuelos tripulados a Marte?
Sí, muchísimo, no mucho, sino muchísimo. Yo creo que el cuento lo escribí por eso, porque el vuelo tripulado a Marte está lleno de dificultades de todo tipo. Hay dificultades técnicas, porque es mucho tiempo estar en ingravidez y eso no lo resiste bien el cuerpo humano. Hay problemas con la radiación cósmica. Durante tanto tiempo puede causar graves defectos, graves problemas a los astronautas, pero sobre todo ahí el problema más grande es el económico.
Ya.
El coste es tan elevado que en fin, para un proyecto como la Estación Espacial Internacional, que dura mucho tiempo, pero para ir a Marte y volver un dineral tan tremendo, no hay potencia espacial que lo pueda hacer.
Ni con escala en la Luna. Señor Gopegui, don Luis Ruiz de Gopegui, ha sido un placer compartir ese tiempo de radio, y porque siempre nos despierta la ilusión por seguir viajando, por seguir explorando lo que nos espera en el espacio exterior, que todavía es mucho. Un abrazo fuerte.
Muchas gracias y un abrazo para ustedes.
Muchas gracias.
Oye, Carmen, con ganas, ¿no?, de ser uno de los seis niños de la portada.
Sí, a mí se me ponían los dientes largos leyendo este libro. Es precioso, se lo recomendamos a todos.
Y recordamos a los oyentes que esperamos sus experiencias, ¿no?, en Twitter y en Facebook en relación con el día que el hombre pisó la luna y también si han visto alguna vez algún ovni.
Efectivamente, y los que quieran el libro está disponible en la editorial Media Vaca.
Bueno, vamos a cambiar a estos chavales de la portada del libro de Luis Ruiz de Gopegui, estos chavales que están vestidos de astronautas para ir a Marte, que se les ven sonrientes, por otros chavales que tienen una historia interior bastante dura y que no cuentan que alguna vez sufrieron abusos sexuales.
Hoy en Madrid, 101.3 y 106 FM.